Avec Rouge Média présente la Chisme Web. Aujourd'hui, c'est 23 de septembre de 2025. On va commencer, merci.
Y arrancamos este programa con el chisme número uno, y es que vamos a hablar de una noticia tan fuerte como extraña que trae de cabeza a medio internet, y me refiero al caso del rapero David.
Sí.
Conocidísimo. Y para ponerlos en contexto, David es el nombre artístico de David Anthony Burke. O sea, se...
Yes, that's the name.
Mira, aquí directo a... que sería como el más creativo del mundo del rap, ¿no? Y del R&B,
diría. Así
yo.
Es.
Algo así. Pero bueno, este chico nació en Queens en 2005. Yo diría, bueno, tiene 15 años, pero no, tiene 20. Tiene 20 años, creció en Houston y pasó de jugar Fortnite en su cuarto a convertirse en una de las voces más melancólicas del pop y el R&B alternativo, mi pa.
¿A ti te gustaba David? ¿Lo había escuchado antes?
Jamás. Y mira que, híjole, para tener 20 años yo lo veo bastante acabado.
Es que las generaciones de hoy, la verdad, vienen más grandes. O sea, vienen más envejecidas, por así decirlo.
Ya pensé que lo dices.
Bueno, y con solo 20 años, fíjate que venía de presentarse en festivales como Coachella y de colaborar con Kali Uchis y 21 Savage, pero ahora su nombre suena por algo completamente distinto, el hallazgo de un cuerpo en la cajuela de su Tesla. Sí, localizado en un depósito de autos en Hollywood. Entonces, pues bueno, se habla de campañas canceladas con Crocs, Hollister, diferentes marcas. También en cuanto a su gira Wither World Tour, se puso en pausa. Y quizá también del freno de toda su carrera. Por ahora, pues la policía no lo ha señalado como sospechoso, pero bueno, el cuerpo, claro que pues se encontró en el auto y eso levanta muchísimas preguntas y sospechas que, bueno, básicamente ya todos sabemos un poco hacia dónde van las cosas.
La verdad es que es bastante turbio. Ahorita que ahondemos más en el tema, pues van a saber de qué estamos hablando realmente, más allá de este asesinato. Y para sumar al suspenso, pues circula un video que el mismo cantante publicó hace 7 meses con una escena inquietante y parecida a lo que acaba de suceder, y vamos a verlo.
Y aparte, la chica mencionaban que era bastante parecida en el video a la chica con la que salía. Entonces, internet ya tiene sus especulaciones.
Hay teorías bastante macabras, ¿no?
Sí, y fíjate que en internet también tuiteros han comentado lo siguiente. Qué turbio todo lo que está saliendo de David. O sea, sus fans sabían que el tipo estaba con una menor de edad y que... además, encima estaba desaparecida hace más de un año y nadie dijo nada. Oye, si a mí me sorprende, o sea, la verdad cuando me enteré de la noticia, pensé que tenía reciente que había desaparecido.
Okay.
Y que la encontraron después en el auto. Pero después me enteré que justamente se la habían llevado y que tiene más de un año, apenas va a cumplir un año su desaparición. Sí. Y pues bueno, que encontraron su cuerpo recientemente.
Ay, no. Terrible.
Sí, está espantoso. Y también tenemos otro que dice, todo lo que está pasando con David es demasiado turbio. Él sabe más de lo que aparenta y todo apunta que es el culpable de la muerte de la chica quien era menor de edad. A veces parece todo sacado de película por lo irreal que se siente.
Y mira, lo platicábamos ayer, ¿no? Ocurre en Estados Unidos y la verdad es que ya no nos sorprende. O sea, en un contexto de violencia armada, donde han sucedido bastantes controversias en, digamos, en la escena pública.
Sí.
Tanto claro. En política como lo que sucedió recientemente, pero ahorita pues con este cantante. Y yo creo que, a ver, más allá de este crimen, porque al final es un crimen, también habla mucho de esa descomposición social en Estados Unidos, donde, a ver, si una chica desaparece y lleva prácticamente 12 meses desaparecida, pues ¿dónde está la familia, no? O sea, ¿dónde está la familia, los amigos? Y que apenas se hayan enterado. O sea, eso es lo más preocupante. O sea, donde la familia ya en Estados Unidos, pues ya ves que...
son muy liberales.
Exacto. O sea, de que ya cumpliste 18 años, te puedes ir, no me importa qué pase con tu vida. Y creo que por eso pueden suceder ese tipo de situaciones tan trágicas, ¿no crees?
Sí, no. Aparte, no sé si soy yo, pero yo sentí que la vibra de septiembre se convirtió como muy densa y muy pesada, no solamente en noticias de Estados Unidos, sino también noticias
ahora
de
sí que
México.
Mercurio retrógrado.
Sí, lo sentí bastante difícil.
Vamos a leernos
de tolerar.
Los caracoles.
Así de que me sentía a veces mal. Yo estaba ahí en la cama y decía como, híjole, no me puedo levantar. Pero no sé si tú te sentiste.
Ay, yo también luego me quedo así de, ay, no me puedo levantar. Ay, Dios mío. Me daré sí. La espalda, Banje.
Es la asiática,
la
chicos.
La asiática.
Pero a ver, en esta situación y en esta circunstancia, ¿cómo ves la situación? Sobre todo de muchos jóvenes, ¿no? Que están
claro.
teniendo como que inclinaciones hacia actividades muy, no sé.
¿Qué inclinaciones? No lo sé, pero bueno. El punto es que sí, es, a ver, por donde lo queramos ver, es muy triste la situación que ocurre. Yo creo que peor aún tratándose de una figura pública, sobre todo en Estados Unidos, donde el R&B pues es un género bastante popular. Uh-huh. Y pues hay que estar pendientes, ¿no? De qué va a suceder con este cantante. Apenas está saliendo como a la luz todo.
Claro.
Y yo creo que no hay que omitir esta parte de que la chica era menor de edad. Entonces, incluso andan comentando de temas aún más turbios, más allá de este asesinato. Y ustedes hagan las cuentas.
Así es. Estaremos al pendiente y le estaremos informando aquí mismo en la Chisma Web. Y nos vamos a ir al siguiente chisme y vamos a regresar ahora sí a México. Y yo les pregunto, ¿ustedes han escuchado el concepto de Ciudad Esponja?
Fondo de bikini.
Sí, Bob Esponja, Patricio y esos. Y es que recientemente el gobierno de la Ciudad de México anunció que la capital del país se convertirá en una ciudad esponja, claramente. Mm. Y aquí una explicación del arquitecto Jaime Suárez. Preste atención.
Pues se trata de diseñar espacios estratégicos para poder infiltrar, almacenar y aprovechar el agua de lluvia. Todo esto a través de parques, plazas, camellones y jardines que pueden actuar como filtros naturales. Se le llama acupuntura hídrica porque, al igual que en la acupuntura urbana, la idea es intervenir puntos clave del tejido urbano para poder mejorar el sistema completo. En este caso, van a ser 100 puntos distribuidos por toda la ciudad, empezando por Iztapalapa, y teniendo la meta de manejar hasta 2.500 litros de agua por segundo. Y realmente esto no es algo nuevo. China lleva más de una década haciéndolo en más de 30 ciudades. Se han construido parques inundables, techos verdes, pavimentos permeables y humedales artificiales para poder reducir hasta un 70% del escurrimiento pluvial, lo que significa evitar inundaciones y sequías.
Qué bueno que finalmente ya tenemos este tipo de iniciativas y este concepto de acupuntura hídrica. No lo había escuchado antes, no sé si tú, Flavio.
Yo tampoco, sí me he hecho acupuntura.
Sí haces pero... acupuntura. O sea, ¿te gusta que te metan agujas y todo? Pues es que la acupuntura es así.
Sí, algo así. No, la verdad es que sí, ahora sí que tus puntos más sensibles es como de... ¡Ay!
De verdad, se los recomiendo. Les va a cambiar la vida.
Uh-huh.
Y bueno, ahorita que platiquemos del tema... Y por si quieren saber más sobre este proyecto, pues claro que el programa se llama 100 puntos de acupuntura hídrica y está en el portal de la Ciudad de México.
Pues hay que investigar, ¿no? Hay que ver de qué se trata. Está interesante. Pero vamos a ver qué dice la gente sobre esta curiosa iniciativa. Entre los comentarios podemos leer, con tantas noticias malas ya me había espantado, pero qué bueno que por fin hay una noticia buena. Y lo comentamos, ¿no? De que muchas veces viniendo del gobierno, como que uno... pierde la fe y dice, ay, ¿ahora con qué tontería van a salir? Ojalá, más allá de que se haya anunciado esta iniciativa, pues realmente ocurre, ¿no? Creo
sí.
que eso es lo más importante, que
lo
se ejecute.
Lo que te iba a decir era justamente que fuera ya un compromiso a largo plazo.
Exactamente.
Ya que, pues, normalmente sabemos que salen iniciativas y se olvidan, pasa el tiempo.
Sí, o literal es como de para la fotito, planto el arbolito, digamos, no sé, en el hipotético caso, y después lo dejan morir, ¿no? Ya viste la huehuete, se
sí,
nos
no.
murió.
Sí, no está padre.
No está padre y fíjense que tenemos otro comentario que dice, suena increíble, en China ya hay muchas ciudades así, aquí ni los baches tapan. Buena la idea, triste saber que no lo van a hacer. Y pues mira, la verdad es que no culpo a esta persona porque, te digo, o sea, viniendo del gobierno, tristemente tenemos como una muy mala percepción de lo que hacen.
Sí.
Y yo creo que más allá de si va a ocurrir o no, a veces toman este tipo de obras, de iniciativas, precisamente para reportar sobre costos y de cierta manera pues agarrar su moche, ¿no? Eso ocurre muchas veces.
Sí, entonces... eres un experto. Y hablando de baches, mira, yo estoy con un enojo aquí atorado justamente porque antier se cayó en un bache aquí en la Ciudad de México, pero un bache, tremendo bache, muy grande.
Okay.
Y sí, casi dije como de no, ya valió la llanta, pero al final del día como que medio pudo andar el auto,
okay.
Pero híjole, al final cuando pasan este tipo de circunstancias, uh-huh. pues nadie te responde a los daños de tu vehículo.
No, y además de que habían anunciado, ¿no? Como muy platillo que se hicieron una canción, la del bachetón.
¿Qué?
Y pues
¿es
no ha ocurrido
de insulina
nada.
O qué?
No, literal, haz de cuenta que el gobierno federal había hecho una campaña y ahorita la está implementando, que se llama Bachetón. donde iban a decir así como de vamos a tapar todos los baches de México porque es una de las grandes problemáticas que tiene a nivel nacional el país. Y pues mira, han ocurrido tantas cosas.
Híjole, no sé, mejor andar a pie. Y bueno, concluimos con este que dice, y si mejor dejan de destruir con proyectos inmobiliarios e infraestructura inútil e inaccesible en las ciudades, me parece que no soluciona a profundidad un problema que privilegia los centros sobre las periferias.
Pues sí, ¿no? Tenemos, o sea, como que históricamente hablando, hay una cuestión centralista y yo creo que por eso mucha gente, por ejemplo, del Estado de México tiene que venir sí. a la Ciudad de México a trabajar porque precisamente en las periferias no hay...
Existe una desventaja.
No hay corporativos, no hay zonas de trabajo y entonces pues eso que hace que haya más tráfico, que haya una sobrepoblación flotante en la ciudad. Y a la vez, pues, más demanda de servicios que y hacen que, pues, la ciudad colapse.
¿Cuál sería tu propuesta en este sentido? ¿Que existieran tal vez más instalaciones?
¡Que desaparezca el Estado de México!
¡Sí!
¡Apagamos! No, no es cierto, no. No, la verdad es que, pues, eso, ¿no? O sea, que realmente se dejen estas iniciativas centralistas y que cada zona tenga, pues, su zona de trabajo y para que las personas, pues, dejen de desplazarse. Y te digo, esta iniciativa me parece muy buena porque al final es reverdecer la ciudad uh-huh. y captar el agua para hacerla para otro tipo de usos, ¿no? O sea, que ayuden, digamos, a la infraestructura general de una ciudad y, sobre todo, que eviten inundaciones.
Sí, así es. Y me quedo con tu propuesta, que desaparezca Coajimalpa. Y con esto nos vamos a ir a otro chisme.
Así es, mi Pau, y es que fíjate que en este chisme número 3 nos movemos a un tema que ha levantado bastante conversación en redes sociales, pues Andrea Puga, una reconocida stylist, pide que dejen de vestir a las niñas como mujeres adultas. Vamos a ver qué dijo.
Cada vez que voy a una tienda, termino viendo una silueta que fue creada para una mujer en una versión miniatura, ahora en el área de niñas. Y como personal stylist, no veo la necesidad de que una niña de 2, 4, 6, 10 años use un micro bikini, transparencias o una falda ultra corta. Dejemos a las niñas ser niñas, que muestren sus gustos y preferencias a través de algo propio y no infundado, que se vistan para las actividades diarias como son ir a la escuela, jugar con sus amigos, pasar tiempo con la familia y lo más importante, vestirse acorde a su edad. La única manera que le podemos dar vuelta a esta tendencia es dejar de comprar esas prendas y mandar un mensaje claro a las marcas que necesitamos más opciones.
Oye, bastante polémico este posicionamiento de Andrea, ¿no?
Sí.
De esa stylist.
Y déjame decirte que sobre este tema justamente nos vamos a meter en comentarios y podemos leer uno que dice, y no solo a las niñas, las adolescentes también. Tengo un adolescente de 13 años y muchas veces le digo cuando quiere comprar ropa. Tiene 11, 12, 13 años y no puedes vestirte así todo a su tiempo y en su momento. Es difícil con la presión de las redes sociales.
Híjole, efectivamente.
Pero lo triste es que las generaciones que están más jóvenes pues ya tienen como redes sociales, ya están dentro de este mundo digital que uh-huh. a veces hasta es muy tóxico. Entonces, imagínate, si para nosotros como jóvenes nos llega a afectar a veces las cosas que podemos ver en redes sociales
sí, claro.
o los comentarios, etcétera, imagínate qué puede hacer en una niña si no tiene nada de supervisión.
Exactamente.
Y también tenemos otro comentario que dice, tengo una hija de 5 años y me cuesta trabajo comprarle la ropa precisamente por ese mismo motivo. Quiero que vista como una niña, no adelantarla 10 años como mínimo, en la manera de vestir. Luego nos quejamos de que las niñas hoy en día cada vez son más adelantadas para todo y me toca mucho la moral. Cuando nos dicen que la culpa es de los padres, habrá quien sí, pero los que no, nos la ponen muy difícil.
Y pues sí, ¿no? Hay que empatizar mucho con los padres de familia porque a veces como que la propia sociedad, incluso en redes sociales, como que hay mucho juicio de ¿y por qué vestiste así a tu hijo? O que se meten, digamos, con la educación de hijos ajenos, ¿no? Y es como de, pues cada quien decide cómo. Pero en lo que creo que tú y yo coincidimos es en esta cuestión de que la ropa sí tiene cierta edad, ¿no? O sea, no, yo no me imagino, como decía esta Andrea, sí, en el hipotético caso de que yo tuviera una hija.
Ay, sí, yo sí quiero que seas madre. Yo siento que te vendría bien.
¿Sí?
Sí.
Bueno.
Debería
de lastimosamente hasta... todavía no cuaja, pero bueno.
Más vibrante. Pero bueno, no sabes cuándo cuaja.
Sí, te decía así como de que yo no me imagino si tuviera una hija. Uh-huh. Por ejemplo, lo que mencionaba Andrea de usar transparencias, usar un bikini, o sea, no sé. Es algo que yo digo, yo creo que sí debe haber un parámetro para decir esto sí y esto no.
Mm-hmm. Sobre todo que hay mucha gente en redes sociales que obviamente no conoce sus intenciones. Exactamente. De qué manera igual están buscando también tu ubicación, etcétera.
Pues hay mucha perversión, ¿no?
Sí, mucha perversión dentro de usuarios anónimos, ¿no? Mm-hmm. Y concluimos con este que dice, odio como todo para... Odio como todo para niña es súper pequeño. Siempre tengo que comprar dos tallas más grandes para mi hija. Y ella es delgadita, entonces siempre tengo que ajustar su ropa. Incluso comprarle ropa en la sección de niños, en donde las tallas y las proporciones sí son las correctas.
Oye, y además es sí. Esto, ¿no? O sea, en el tema particular de las mujeres, incluidas evidentemente bebés, niñas, como que siempre ocurre esto de que hipersexualizan, ¿no? Al género. Siento yo.
Sí, y también en cuanto a tallas, podemos ver que existe pues una reducción muy grande de las tallas grandes. Entonces, imagínate para mujeres que tal vez son más voluminosas, etcétera, claro. Es como que más complicado. Y para hombres también hay pues más tallas, pero también hay menos como diversidad.
Hay menos variedad, exacto. Pero además, yo creo que hay un tema, a ver, tú que sabes más de moda y de toda esta industria, que yo sí creo que hay una imposición a nivel de industria de querer como estereotipar todavía más a ciertos grupos, ¿no? En este caso a las mujeres. Y sobre todo en el tema de las tallas, generar dismorfia, hipersexualizar, como ya lo mencionaba. Y lo que comentábamos ayer, ¿no? Del impuesto rosa. O sea, de que simplemente por ser un producto dedicado o para en beneficio de las mujeres... tiene un precio más elevado que el de un hombre, ¿no? Y, no sé, un rastrillo. Te compras un rastrillo de hombre y uno de mujer y simplemente porque ya es de mujer, pero hacen exactamente la misma función, ya es más caro.
Sí, entonces... y aparte, yo aquí a todas las mujeres quiero desahogarme, porque imagínate, un corte de cabello, simplemente un peinado, el maquillaje, pues las uñas... shampoo,
o sea...
Todo, básicamente todo, hasta los calzones, son más caros que el de los hombres y hasta tienen menos tela.
Ahora sí como de, ¿y qué pues voy a lavar? Puro hilo, hilo.
Exactamente, que te cuesta hasta 1,500 pesos ese hilo. Y a los hombres, ¿qué les dan? Cuatro por...
Ay, pues mejor nada. No, a ver, en hombres hay algo muy particular que creo que mejor no lo digo.
Sí, dilo, porque, no. A ver. Sí.
A ver, pero no me vayan a... Porque, a ver, ya salimos en inventadas.inventadas. Ya nos funaron y nos dijeron de cosas.
Vamos a darle para otro clip.
Pero, a ver, en hombres hay algo para los que hacen ejercicio, no es obligatorio, que se llama jockstrap.
Tanga de hombre.
Más o menos, pero básicamente es para que tus cositas estén bien puestas y no... Ajá. O sea, sobre todo si haces ejercicio de peso o correr.
Ajá.
Pero la parte de atrás, pues no trae nada.
¿Cómo? ¿Y cómo...? ¿Pero cómo se
y casi
agarra?
No hace nada. Entonces, de repente, nada más agarras una jicarita y es como de, ay, bueno, tantito jabón y lo cuelgo.
Pero, ¿y eso
ahí investíguele, ahí investíguele.
Ok, vamos a investigarlo. Pero, a ver, en temas de boxers y de un calzón normal, ¿no? No de los que aquí Flavinus
puede vender.
Pues
ese también
vender.
Es normal, es variado.
Bueno, está bien. Pero de los boxers normales, yo no, que a veces son como de que para hombres hay paquetes de que hasta en el Costco de que hay cuatro sí. por 200 pesos.
Sí, la verdad sí, es que sí. O sea, para el los hombres tenemos mucho más fácil ese aspecto porque además, bueno, al menos, ay, no sé.
Aparte,
al menos en heterosexuales yo siento que es como, ay, pues es un calzón, ¿no? En gays creo que es otro tema, honestamente. Pero en el caso de las mujeres siento que sí, incluso hasta en la ropa interior hay esa hipersexualización.
Sí,
de,
claro.
Tiene que ser de tal color, de tal
tiene
corte,
que combinar,
de tal tela.
De que pueda tener encaje o no.
Exacto.
Encaje. Y aparte esos aguadan más. Así es que no lo recomiendo. No compre de encaje porque no le duran, se aguadan. Así es. Y
hay
pues
que darle
también
buen
los
uso.
Brasieres. También los brasieres. Entonces, bueno, hay que nos dejen sus comentarios
es,
y se desahoguen con nosotros.
Me parece muy bien. Y de ropa interior nos movemos al chisme número 2. Y es que vamos a hablar, Pau, de que, pues no sé si recuerdas que en febrero de este año una noticia que involucró pues a 4 jóvenes, entre ellos a Marian Gonzaga, influencer de 17 años, Valentina Gilabert y José Said, que pues mira, este triángulo amoroso básicamente
sí.
encendió las redes sociales y en resumen, pues Marian atacó con un objeto punzocortante a Valentina, dejándola con secuelas y en terapia intensiva durante varias semanas. Y todo, según se supo, por rencores, celos y un drama digno de telenovela. Yo diría más bien de película de terror, ¿no?
De película de terror, justamente. Lo van a replicar incluso en La Rosa de Guadalupe, desgraciadamente, porque aparte es un caso de la vida real.
Real, exacto.
Y aparte, 5 meses después, Marianne salió justamente bajo libertad condicionada gracias al perdón de Valentina. Mm. Hubo acuerdos justamente entre las familias, disculpas y condiciones legales para que siga su proceso fuera de prisión. O sea, básicamente, incluso en redes sociales se puso muy viral el tema de que esta Valentina le otorgaba el perdón a Marianne, uh-huh, y mucha gente estaba indignada porque decían, oye, casi te mata.
¿Cómo es posible que
es posible que le hayas otorgado el perdón? Y después hubo hasta más controversia, ¿no?
Okay.
Justamente el tema no terminó ahí, sino que Valentina asegura que las agresiones y amenazas posterior a este suceso continúan en redes. Mensajes de muerte, fotos de su casa y ataques de seguidores que dice se alimentan de lo que Marianne publica. Entonces aquí tenemos un TikTok que, bueno, propone un análisis psicológico de todo este caso. Corre video.
Valentina ya vivió un ataque brutal y ahora nuevamente todo internet se le está yendo encima, que por si era la tercera o que si no, que a nadie le toca juzgar. Y ese video revictimiza a la víctima. Y algo que nos dan estos dos testimonios y que a mí de verdad me voló la cabeza y quiero hablar es Aitzane, de la mejor amiga. Era mejor amiga de las dos. A una le decía, no, sí, es que Valentina es una tal por cual y entonces te está quitando a tu hombre, y le calentó la cabeza. No justifica, ¿eh? Y del otro lado, no, amiga, sí, mira, te lo presento, ya ellos ya no están andando, tú puedes. Y esto mismo reforzado, que cuando es la escena del crimen, ella se queda así, paradita, sin ver nada. ¡Qué fuerte! Porque estamos hablando de una persona que está completamente desconectada. Ver una escena del crimen y no hacer nada al respecto, naturalmente estamos codificados para asistir, para sentir algo cuando vemos sangre. Y aquí no pasó absolutamente nada de eso. Orquestó el plan, fue autora intelectual, acomodó todo con sus dos mejores amigas para que ellas dos se pelearan.
Gravísimo esto que cuenta esta psicóloga, pero para ahondar más en el tema, en TikTok podemos leer comentarios como: todos son culpables de la situación, pero la única víctima es Valentina. Y yo creo que más allá de eso es la bebé, ¿no?
Sí,
la bebé.
Es lo que te iba a decir. Valentina cuida a la hija de Marianne. Entonces, pues básicamente imagínate cómo va a crecer esta niña, sabiendo que al final del día se va a enterar de lo uh-huh. que hizo realmente su madre hacia una chica que consideraba su amiga.
Tristísimo por esta chica. Y fíjate que otro comentario dice: voy a defender a Valentina pase lo que pase, porque nada justifica lo que hizo Marianne. Acuérdense que ella se detuvo solo cuando pensó que ya la había desvivido. Y sí, pues mira, básicamente esta chica es una homicida en potencia, ¿no? O sea, eso, haya sucedido lo que haya sucedido, al final la intención de querer asesinar a otra persona estuvo. Uh-huh. Y como menciona este comentario, pues realmente se detuvo cuando pensó que ya había muerto.
Y a nivel de inconsciente, a mí me gustaría, si las tuviera enfrente, les preguntaría, claro, pero no uh-huh. va a suceder. Justamente les preguntaría como de, oye, ¿qué pasa por tu mente o qué tipo de emociones llevas guardando tanto tiempo?
Claro.
¿Qué tantas vivencias han pasado por uh-huh. pues a lo largo de tu vida que ha generado tal vez este tipo de emociones tan intensas a nivel de hacer este tipo de actos?
Híjole, horrible la situación. Y otra persona hizo una pregunta y dice: como psicóloga, ¿por qué no mencionas que Valentina también tuvo responsabilidad? No se justifica lo que hizo Marianne, pero ¿por qué no señalar también lo que pudo hacer mal Valentina, como haberse involucrado en una relación y burlarse de Marianne? Y mira, yo creo que ambas partes tienen su responsabilidad. O sea, no vamos a revictimizar, ajá, evidentemente, pero todo tiene una consecuencia, ¿no? Y en este caso no sabemos cómo va a reaccionar la parte afectada, que en este caso pues llegó a tal grado de querer desvivir a otra persona. Uh-huh. Y yo creo que aquí también hay que tomar en cuenta el cómo es posible que se hayan metido en un problema de este tamaño a nivel penal, a nivel legal,
sí,
por un hombre. O sea, creo que eso es lo que yo digo. ¿Realmente vale la pena que por un tercero estés arriesgando tu integridad?
Aparte, tan jóvenes, y hablando justamente de responsabilidades, también está la responsabilidad pues de los padres.
Uh-huh. ¿Dónde estaban?
¿En qué momento también están los padres de Valentina? Que Valentina, al final del día, cuando le otorga el perdón a Marianne y Marianne sale de la cárcel, etcétera, uh-huh. Valentina regresa con José Said a la relación que justamente causó todo el
todo.
Problema. Y yo me pregunto, ¿y dónde están los papás? O sea, mi mamá ya me hubiera dado un santo chanclazo.
Así de, te me vas del país.
Sí, algo así por el estilo, pero definitivamente sí. Los padres también tienen un gran peso en este tipo de circunstancias. Hasta le quitas el internet, el TikTok o lo
sí,
que sea.
Sí, algo, no sé, o sea, a que hubiera consecuencias más tajantes, ¿no?
Sí, más tajantes, porque definitivamente estas mujeres siguen con esta pelea en redes sociales. Una sigue subiendo un video y luego la otra le contesta.
Pero
por
es que
otro
además,
video.
O sea, a ver, si yo soy consciente de que me quisieron desvivir, no voy a seguir provocando, o sea.
Sí.
La verdad es que me parece absurdo, pero bueno, lo que uno hace por likes. Y de esto nos movemos al chisme número uno, Pau. ¿Qué
nos
traes?
Así es, vamos a cerrar esta sección de chismes con lo más comentado en redes durante los últimos días. Y es que ahora sí que la periodista Adela Micha está en medio de la polémica, luego de darse a conocer que supuestamente invadió varios miles de metros del bosque de Chapultepec. En shock, básicamente, el programa del periodista Jorge Carvajal, así se llama, divulgó que la comunicadora presuntamente habría tomado posesión irregular de un predio de 2.800 metros cuadrados en esa zona, y varios comunicadores ya han hecho réplica de esto, entre ellos Gustavo Adolfo Infante. Aquí sus palabras.
Pero resulta que su casa en la parte de atrás da a Chapultepec. Entonces que ella bardeó terrenito. No, bardeo de Chapultepec, pero que está ligero, 2.800 metros. 2.800 metros lo bardeó por sus pistolas y demás. Y se le está acusando de que se está apropiando de dinero, de terrenos de la Ciudad de México. Se le está acusando y luego hay otra persona que dice que a él le vendió en el terreno y que Adela lo...
No, pues sí, que eso es un robo, ¿no, Gus?
Adela llegó y como paracaidista se lo quedó.
O sea, lo vio solito y dijo, pues me lo voy a bardear, ¿no?
¿Cómo pues vas a llegar y fregarte 2.800 metros del bosque de Chapultepec por tus pistolas?
Bastante delicada esta situación, y fíjate que al ser cuestionada por la prensa durante un chacaleo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues Adela Micha contestó lo siguiente.
La primera noticia que tengo.
Ya quería negociar contigo lo de esos metros, porque tienen un propietario.
Ah, qué bien. Hasta donde entiendo no hay propietario de eso, pero no sé, no conozco el tema, lo conocen mis abogados, que para eso los contraté.
Ahorita vamos a ahondar más en eso porque hay contradicciones ahí en sus palabras, pero claramente internautas pues han opinado al respecto, y este primer comentario dice, jajaja, ja, ja, ¿cómo va a ser eso? Eso no puede ser verdad, el bosque de Chapultepec es de todos.
Amén, pues, sí. Es de todos, y así como es de todos, pues ella...
No tiene derecho a apropiarse, ella de ni un ahí. Árbol.
Pues ahí se encuentra ella. Vamos a ver qué más hay. ¿Qué más hay de comentarios?
Tenemos otro que dice, en el supuesto que fuera real, eso no se podría sin la complicidad de las autoridades, que por cierto, son morenistas.
¿Estás de acuerdo con esta frase?
Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, al final no solamente implica a esta señora, sino ¿quién dio los permisos? Pues nadie más que la autoridad.
Aparte, pues esta mujer Adela Micha, pues claro que tiene de alguna manera cierto peso.
Influyente.
Ventajas. Entonces, bueno...
Una
yo
Arizona.
Creo que sí sé, sí como que fue muy...
O sea, es muy claro el influyentismo, ¿no?
Sí, pero te iba a decir que se reservó mucho de las declaraciones que dio de manera inteligente, pero sabe perfectamente que tiene relaciones que hace que beneficie cierta parte de su trabajo, ¿no?
Totalmente. Y finalizamos con ese comentario que dice, ya le está pegando el gobierno a Micha por cuestionar la corrupción en el gobierno de Morena. Muy predecibles. ¿Qué tal? Pero tú nos traes más información.
Así es, y es que más allá de suposiciones, ¿qué dicen las leyes mexicanas ante una situación así? Miren, ya yo pluma, papel, escribe para que aprendamos todos. Y es que el bosque de Chapultepec y sus áreas aledañas son propiedad de la nación, administradas por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, SEDEMA, y la Secretaría de Cultura Federal, bajo la Ley General de Bienes Nacionales. Si alguien intentara adueñarse de esos terrenos, la ley mexicana aplicaría sanciones como despojo de bienes públicos con responsabilidad penal y administrativa.
O sea, básicamente está en un problemón.
Está en un problemón. Yo quiero ver cómo lo va a solucionar. Seguramente se va a arreglar aquí con sus cuates.
Un buen moche, ¿no? Pero fíjate, Pau, que de acuerdo con lo dicho, el Código Penal Federal en sus artículos 395, 397, 418 y 420... Además de la Ley General de Bienes Nacionales, prevén de 1 a 8 años de prisión y multas altísimas, además de restituir el predio. Si hay daño ambiental o patrimonial, la pena subiría hasta 12 años y multas millonarias. O sea que, híjole, o sea, queramos o no, o ella quiera o no, va a tener que desembolsar una buena cantidad de dinero.
Sí, es lo que te iba a decir. Seguramente con algún tipo de negociación va a llegar a un acuerdo en el que tenga que dar cierta cifra. Uh-huh. Pero siendo de la Micha, no siento que como tal le perjudique mucho.
Híjole, no sé. O sea, más allá de que si sea cierto o no, ahorita muchos en redes ya le andan diciendo que es Lady Chapultepec.
Ok.
Entonces, yo creo que su reputación sí va a quedar bastante dañada. Digo, es el riesgo que como figura pública tienes.
Así como nosotros estamos ya bien dañados. Bien dañados. En inventadas.
Inventadas, punto inventadas. Pero más allá de eso, al final pues sí es indignante, ¿no? Haya sido ella o cualquier otro particular, pues el bosque de Chapultepec es propiedad de la nación. O sea, no es así de que, ay, voy a poner mis costalitos a una barda y ya me apropio de 2,000 metros. ¿Qué tanto es? ¿No?
Bueno, imagínate, así le hace mucha gente que compra
como paracaidistas, los, invasores.
No, los tianguis.
O sea, bueno, también invaden, o sea, sí, pues hay gente que invade, invasora. Y entonces yo digo, bueno, ¿cuál es la diferencia, no? Incluso hasta se puede tornar en un discurso clasista de crítico a la gente que invade tal vez un predio en un cerro, pero Adela Micha está haciendo exactamente lo mismo y en un parque nacional.
Sí, ¿por qué criticamos a Adela Micha y por qué no criticamos al que se pone en tu colonia, en la esquina y pone...?
Yo creo que es al revés. Yo creo que es al revés. Más bien, Adela Micha sí tiene que ser muy criticada precisamente por... el dinero que tiene, el influyentismo que tiene y por ser figura pública. Sí. Porque yo creo que sus circunstancias, siento que no las podemos poner al mismo nivel de una persona que no tiene los recursos a una señora que ha ganado millones por ser periodista de las más reconocidas.
Bueno,
en el
eso
país,
sí,
¿no?
Al final del día, Adela Micha justamente es Adela Micha. Entendemos las circunstancias que pueden tener tal vez la persona que justamente...
No se justifica, pero...
No se justifica, justo.
Sí es diferente la circunstancia, diría yo, sí. ¿No? Así que Adela mi Micha, paga tu multota.
Así es, déjenos ahí qué opinan en sus comentarios y nos vamos a la sección predilecta de Pacaso, que nos abandonó y no está. Pero vamos justamente a esta sección de La Casa de los Famosos y pues es La Casa de los Muebles,
así
yo creo.
Es, mi Pau.
Justamente, no sé, pero ya este formato está siendo muy, muy aburrido. Pero para irnos rápido, Juana fue el eliminado esta semana.
Qué bueno.
Qué bueno, porque no entendemos ni cómo
¿quién
llegó
era?
Tan lejos.
Yo la verdad te lo juro, no supe de él hasta que llegó al reality show.
¿Realmente quién es Juana? O sea, ¿qué hace Juana? Porque no entendí. Hizo un mortal. Eso sí.
Estaba guapito. Yo no sé por qué, okay. De verdad. Pensé que era... bueno, está guapo. No estaba, está guapo. Pero yo no sé por qué pensaba que era gay. O sea, como que mi gaydar decía, no, esta es brincona. Y resulta que su novio está muy guapa. O sea, lo recibió ahí en el foro y muy guapa su novio. Y yo fue como de, ¿cómo? ¿No era hermana?
O sea, ¿me estás diciendo que todos los gays tienen un sensor?
Sí, claro. Mira, te lo juro, así como de señora bonita en casa. Los homosexuales tenemos como una antena que dice, aunque este diga que no.
¿Dónde tiene la antena?
Bueno, todos venimos con antena, pero... Pero más allá de eso, sí tenemos, de verdad, hay algo que se llama gaydar y literal, aunque la gente no lo crea, sí sabemos quién es gay. Hay algo, como una vibra que decimos,
algo
gusta
que
lo
los
mismo.
Conecta por Bluetooth.
Algo así, sí, algo así, como telepatía, pero bueno.
Ok.
Más allá de eso, fíjate que hablando de temas virales, hace unos días en un juego o dinámica en esta casa hubo mucho hate hacia la producción porque le jugaron chueco a Abelito. Quien pensó que estaba en una llamada con su papá. Aquí el momento.
Bueno.
¿Me escuchas?
¿Qué dice, parientón viejón?
¿Cómo estás, Abelito? Soy Daniel Sosa. ¿Qué haces?
¿Cómo estás, papá?
Muy bien, ¿y tú?
También el chingazo, viejón. ¿Cómo estás viendo todo?
Muy bien, estás rompiendo. Ya sabes que, sí, o sea, estamos muy felices aquí afuera porque ya salieron todos tus dick pics afuera.
Los TikToks es todo, pa.
Toda la gente ya vio cómo te bañas.
¿Cómo me baño? ¿Cómo me baño?
Todos ya vimos.
Oye, papá, ánimo, oye. ¿Y la tienda qué rollo? ¿Sí van y te dicen? Dales un descuento aquí en las cervecillas o las sodas.
No, ya se acabó el mundo acá afuera, por eso
Abelito,
vengo a ver si me acercan
Abelito,
ahorita para meterme.
Sí, Abelito, sí. No es tu papá, no es tu papá, es Daniel Sosa. Es Daniel Sosa. ¡El comediante!
¡Ay, Peter Parker! ¡Pensé que era mi papá! ¡Tiene la misma voz! ¡No chingues!
¿Cómo crees que va a ser tu papá?
¿Cómo estás, hermano?
Ay, Dios, pues qué aburrida la Casa de los Muebles, honestamente. Sí. Como que no vale mucho la pena hablar. La novedad es que la primera finalista ya confirmada es Mar. Cosa rarísima porque creo que ya llegó bastante lejos.
Sí.
Yo quería que fuera Aldito porque pues ya sabes que pues yo soy team Aldo.
Yo sé que te gusta Aldo, pero también no siento que Mar en sí vaya como a ganar. Sé que es finalista, pero no siento que vaya a ganar. Pero qué bueno que tiene, bueno, su lugar ahí. Siento que es una chica muy linda, muy agradable.
Muy guapa, un cuerpazo que yo digo, amiga, ya no humilles a toda la gente.
Sí, la verdad sí está guapísima. ¿Quién podría ser tal vez tu siguiente finalista que podamos ver ahí?
Mira, yo creo que en la final van a estar Aarón, Aldo, Abelito y Mar.
Ellos.
Vamos. Ellos cuatro, sí.
¿Y dónde dejas a nuestra Dalila queridísima y a Shiki? Dalila, sí.
La verdad es que ninguno de los dos en lo personal me convence. No, no. Me caen bien, sí, honestamente. Sí, sí. Entonces, okay. Pues por eso voy con estos favoritismos.
Ok, vamos a ver qué tal se comporta esto. Y en cuanto a redes sociales,
¿cómo quedó? Redes sociales, sí. Guana entró con 400 mil seguidores y acabó con 500,000 en Instagram. Entonces, pues 100 mil seguidores es como el promedio que han ido sumando los participantes. Y vaya que mucha gente se va a salir con mucho trabajo y muchas marcas ahí que lo van a andar buscando. No entiendo por qué, pero...
Bueno, qué bien que lo sigan buscando muchas marcas. ¿Y qué creen? Con esto vamos a cerrar el programa de hoy. Y como siempre les decimos, pues síganos en nuestras redes sociales. Ya se las saben. Ustedes, pues, ¿qué? ¿Qué más digo?
Pues nada, que a mí me encantan como Flavi Nux. No dejen de seguir todos los contenidos de Abejorro. Y nos vemos la próxima semana en esto que es La Chisma Web.
Suscríbete a Abejorro Media.
Y da clic en la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos.
Síguenos en nuestras redes sociales.
Nos encuentras como Abejorro Media.